Nos quedamos toda la noche para despertarnos.
Nadie duerme.
A 3 años de su desaparición.
Continuamos en esta vigilia a 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, y bueno, repasando también un poco distintos hechos que han sucedido, además del de Jorge, que bueno, que aún siguen sin una justicia y sin muchas aclaraciones.
Sí, Lucas, en realidad ahora podemos trabajar un poco, si quieren, en el caso Leiva, Carlos Leiva, que fue desaparecido unas horas, pero tiene una fuerte impronta política, como hecho político, digo, que da cuenta de este proceso que se profundiza luego de la desaparición de Jorge Julio López, en tanto desapariciones a militantes políticos, activistas sociales, y después al respecto de la sociedad civil en general, digo, la mayor parte de esas personas que fueron desaparecidas, muchos luego encontrados muertos en el sector de clase baja, lo que sería un caso de gatillo fácil, que se le va la mano y que los tienen que desaparecer.
Sí, más allá, bueno, además de estos casos de desapariciones, hay muchísimos otros casos que no han tenido gran notoriedad, pero hay muchos casos de gente que se la aprieta de alguna manera, se la secuestra y se la vuelve a largar, gente que se la amenaza, se la golpea, y generalmente tiene que ver con movimientos sociales, con gente que trabaja en los barrios, y gente que desarrolla tareas justamente que tienen que ver un poco con la memoria, bueno, y con las tareas que tienen que ver con el resurgimiento de los barrios, de alguna manera, ¿no?
Sí. Bueno, por ejemplo, Carlos Leiva, el 2 de marzo de 2007, a 7 meses de la desaparición de Julio López y a 3 meses de la desaparición de Jerez, que luego aparece, es detenido, estaba caminando por Constitución, es detenido por tres desconocidos que lo meten en un auto y se lo llevan, y donde recibe torturas y, bueno, amenazamiento total, léxico de cualquier forma. En realidad él es un militante del Frente Popular, Darío Santillán, que en esa época estaban realizando bastante trabajo territorial, como lo siguen haciendo, y él estaba trabajando en trabajo territorial. Cuando es secuestrado, Carlos iba para una reunión del Frente en Constitución, y cuando lo devuelven a las 6 horas, donde luego va a la reunión y comenta esta situación. Quizá estábamos hablando hoy de la situación y la implicancia directa que tiene la policía bonaerense en este tipo de hechos, ya sea en complicidad o en operación concreta. En realidad, cuando podemos hacer un análisis con respecto a lo de Carlos Leiva, cuando en la marcha del 26 de junio del año pasado, es decir, desde 2006, hay dos policías que ellos reconocen como policías que estaban vestidos de civil, donde Carlos Leiva se les acerca, bueno, les dice que eran policías que hacían ahí, y se van de la marcha, los echan. Y una de esas personas que lo habían detenido el 2 de marzo, que lo habían detenido ilegalmente, sin decirle nada, llevándoselo...
Iban de civil
en un auto,
en un auto común.
Le dicen, ¿vos te acordás de mí? ¿No te acordás de mí? No. Bueno, esa situación, ¿no? Carlos, frente a eso, al toque, cuando lo largan, se fijan las fotos de esa marcha y lo reconoce y se da cuenta que era esa persona. Por otro lado, también, cuando él lo detienen y lo ponen en ese galpón que él luego en una causa señala y describe, le dicen, vos no te vamos a matar, no queremos que tengas problemas como tuvimos problema con López, no queremos que tengan que ser segundo desaparecido, aunque lo tendrías que ser.
Así.
En ese sentido, creo que muchas más palabras no quedan cuando hablamos de por lo menos un marco ideológico que contiene a todas estas personas que están realizando este tipo de actividades, digo. Frente a esto no hay mucho más que decir. Carlos Leiva, militante de 26 años del Frente Popular de Río Santillán, Luis Jerez, más de 60 años, Julio López, más de 77 años, con diferentes situaciones. Patti, podemos relacionar el caso de Jerez con el tema de Patti, con el tema de Chicolás, con Julio López, y en este sentido con un policía raso que a lo mejor fue amedrentado por una marcha, le dijeron que se vaya y cobra venganza. Esa sería de alguna manera la teoría más light, ¿no? Decir, bueno, se calentó el milico y tenía ganas de bardear a este hombre que lo había sacado de la marcha.
Sí, que sin duda esto tiene un objetivo muy claro, que de alguna manera era frenar todos estos testimonios que se venían, porque se venían varios juicios, y a pesar de que en muchos lugares trataron de disimular esta situación, donde los testigos, muchos testigos en todo el país se habían bajado de atestiguar en juicios, esto fue una situación real y que creo que, digamos, la mayoría comparte que este fue el principal objetivo tanto de la desaparición de López como de los secuestros que siguieron estas amenazas, y lograron lamentablemente que muchos testigos se bajaran, a pesar de que muchos después, bueno, volvieron y fueron apoyados por los movimientos sociales, por la familia, y pudieron atestiguar. Pero si vamos a la realidad concreta, después del caso después del juicio de Chocolás, se hizo un solo juicio, por lo menos en esta provincia, que fue el de Von Bernich, y no, claro, se hizo ningún otro juicio.
Claro, bueno, recién empezaron los de Rosario hace dos semanas, con dos casos importantísimos. Una cosa importante para retomar también de este caso es que los abogados de Carlos Leyva piden directamente, a los dos días de que suceda este hecho, que vaya a justicia federal el caso, con la implicancia que tiene que pase a justicia federal un caso de estas características, porque no era un secuestro económico, no era un secuestro que le estaban pidiendo plata, sino un secuestro estrictamente político. Digo, había una intencionalidad política de amedrentar, de meter miedo y amenazar con su vida totalmente. Es la sensación que también vamos a ver con Putot, lo que sucede un año después, en 2008. En definitiva, lo que encontramos es esa instancia de amedrentar, de saber, nosotros somos el dueño de tu vida y nosotros podemos hacer lo que queremos, porque tu sustento y tu respaldo no existe. Y el sustento que te da el gobierno, que es esta protección de la policía bonaerense, nos pertenece más a nosotros que a ustedes mismos. 15 días después de este 2 de marzo de 2007, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es un encuentro amplio a nivel nacional, que está nucleando organizaciones sociales, de derechos humanos, movimientos sociales, ONG, hace una gran convocatoria, una marcha, para elevar a la Casa Rosada un documento donde estaba poniendo de manifiesto, estaba visibilizando con un lenguaje escrito hacia el gobierno todas estas intimidaciones que estaba sufriendo el sector popular y también sectores de derechos humanos, personas X implicadas. Todos estos acontecimientos que estaba dando cuenta en este documento. La lista de amenazas posteriores a la desaparición de López es extensa, dice el documento. Dice, en septiembre le tocó al juez Carlos Rosanqui a Nilda Loy, en septiembre de 2007. En octubre fue la golpiza al estudiante Pablo Giachielo, la detención policial y torturas a los militantes Ariel y María Montes, de José Mármol, y la agresión al yerno de Cristina Saborido, ex detenida desaparecida. En diciembre, la abogada María Elba Martínez, del Servicio Paz y Justicia de Córdoba, sufrió un extraño robo en su domicilio. Después encontramos intimidaciones a testigos en Neuquén por parte del represor Luis Farías. Este mes, está hablando de marzo de 2007, fue baleada la casa de Elena Gómez, testigo contra Patti. Fueron amenazados dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores y fue saqueado y agredido el militante Gustavo Westerkerpam. Hubo hechos similares en Rosario, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy y Entre Ríos. También mencionaron los secuestros de Ramiro González, militante de Hijos, en octubre, y de Leyva, el 2 de marzo, 15 días antes. Vas a ser el segundo desaparecido, le dijeron. Y simularon un fusilamiento poniéndole de rodillas y gatillándole una pistola sobre su cabeza. Esto no tuvo respuesta del gobierno, ni ejecutivo provincial, ni ejecutivo nacional. Este tipo de documentos, lo que tratan de hacer no simplemente para poner en manifiesto esto y para mostrárselo al gobierno, sino también para abrir el juego hacia la sociedad civil en general, de que a 25, 30, 33 años, hoy encontramos no resacas, no resabios de la dictadura, sino planes y cuestiones que son estricta y concretamente de la democracia. Digo, quizá esta superación es muy importante para reconocer, interpretar, reinterpretar y desnaturalizar el proceso que vivimos con Julio López, con Jerez, con Luciano Arruga hace muy poco tiempo. Digo, el proceso que se cimienta dentro de la democracia. No podemos concebir que por 3.000 policías de la policía bonaerense hoy tengamos que ampararnos a ellos para reconocer que, bueno, que siguen funcionando las mismas estructuras de la dictadura militar. Podemos encontrar en programas de formación, podemos encontrar en programas de desarrollo que tienen los policías, en la forma que se están... Vos estabas nombrando, Fanny, hace unas horas, la cuestión de cómo se estaba generando estas personas que supuestamente están al servicio de la comunidad.
Sí, además hay otra cuestión, porque acá no es que alguien, no sé cómo, hay una identificación, hay una foto, digo, y esa persona, y ese policía, que no tiene una causa, no ha sido separado de la fuerza, digo, porque nos van acostumbrando a que pasan estas cosas y los responsables no aparecen. Estábamos hablando respecto también al secuestro de Jerez. Tampoco, o sea, no hay nadie responsable. En el caso concreto de Carlos Leyva, que vos marcás, Fausto, el compañero identificó al que lo levantó, al que lo secuestró. Y yo no escuché nunca que haya habido una causa contra esa persona. La policía puede identificar tranquilamente cuál es el elemento de la fuerza que lo hizo. Entonces, creo que es importante que también no permitamos que estas cosas nos queden en el tintero. Uh-huh. Porque ahora lo estamos recordando en esta vigilia. Pero digo, ayer no lo recordábamos, o sea, nosotros mismos
nos van
uh-huh. superando estas cosas.
Pensemos un 2 de marzo haciendo una vigilia, pensemos un 29 de abril por Putot, pensemos un 28 de diciembre por Jerez, pensemos y ahí caigamos un poco y bajemos la ficha de la cantidad de posibilidades que podríamos haber tenido, hiper complejas, hiper traumáticas para la militancia social en general, si estos casos hubieran profundizado un poco más a tal punto de desaparecer a estas personas.
Sí, que esto también me parece que evidencia el grado de desprotección, ¿no?, de los sectores populares y cómo estas estructuras están altamente organizadas y cuentan con muchos recursos de la policía concretamente siguen funcionando y los sectores populares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales no cuentan, porque me parece que esa es la realidad, con métodos de defensa ante esto, ¿no? Están completamente desprotegidas en la actualidad.
Uh-huh. Si quieren pasamos al caso de Putot, que también es uno de los últimos que se desarrolló, que tuvo un nivel mediático fuerte, estábamos hablando recién en la mesa anterior, que ahora quedé yo solo, ¿qué nos había sucedido a nosotros como militantes o como personas, como ciudadanos, cuando vimos la placa crónica, por decir una manera, con respecto a la desaparición de Jerez o con respecto a la desaparición de Putot, atravesados por la impotencia, ¿no? Era una sensación de ¿qué hacemos ahora? Digo, es como retornar a esa sensación que se tuvo el 18 de septiembre con respecto a la desaparición de Julio López. Fue una cosa que realmente nos atravesaba y no sabíamos qué herramientas llevar adelante. Digo, no sabíamos cuál era el tipo de exigencia que se tenía que tener con el gobierno. Múltiples circunstancias se nos generaban y realmente fundamentalmente era la incertidumbre y la impotencia que se mezclaba, y sinceramente uno podía hacer cualquier cosa, no podía medir muchos parámetros. Con lo de Putot, a mí particularmente me sucede lo mismo. Putot es sobreviviente de varios centros clandestinos, fue detenido por primera vez en 1976, era militante de Montoneros, y cuando lo ponen en blanco, entre comillas, en 1977, y lo llevan a la unidad 9 de La Plata, y lo tienen hasta 1981. Él fue y es presidente de la Comisión por los Hechos por la Memoria en Zárate, provincia de Buenos Aires, y el 28 de abril es desaparecido, el 28 de abril del 2008. En un marco donde ellos estaban por hacer, la Comisión por la Memoria de Zárate estaba por hacer un homenaje a dos militantes montoneros que estaban por hacer una estatua en una de las plazas de Zárate, y estaban moviendo panfleteando, poniendo en discusión en la sociedad civil la vida de sus dos compañeros de Montoneros. El 30 de abril, dos días luego de su desaparición, la presidenta Cristina Fernández, se hizo eco de esto, ¿no?, y aprovechó en un acto de la provincia de Santa Cruz manifestando su preocupación por el caso y que sea algo leve. Tanto en el caso de Jerez como en el caso de Putot encontramos en el Ejecutivo Nacional, en un caso Néstor Kirchner, en otro caso su esposa Cristina, una cuestión de preocupación que esperamos que sea leve. Digo, esa sensación de bueno, vamos a ver qué pasa, como esperemos un poquito más, paremos la pelota. Aníbal Fernández hablando de Julio López diciendo que está en la casa de su tía. Lo de López en ese sentido fue aberrante. Podemos encontrar miles de testimonios de Solá, de Aníbal Fernández, del Ejecutivo, diciendo nada y subestimando por completo, cuando en realidad desde los sectores, desde otros sectores que tenían que ver más con movimientos sociales, estaban anunciando que estaba desaparecido y que había una implicancia política, estrictamente política, que estaba haciendo juego y estaba deliberando la vida de Julio López, y que era decisivo poder trabajar en esos días. No se podía trabajar a los 4 meses.
Sí, incluso recordemos esto que vos estás marcando, en la instancia política en la que se estaba y que nos comentaba Nilda hoy cuando comenzamos la vigilia, que estuvo acá y compartimos un buen tiempo con ella, nos comentaba cómo desde el gobierno los funcionarios les decían que no digan la palabra desaparecido. Decía, no está desaparecido, o sea, no está secuestrado. Entonces, esto que vos marcás, Fausto, es muy importante, porque el poder político tiene que actuar inmediatamente y no es algo que sea gracioso, es la obligación. Uh-huh. Otra sería la historia con el compañero Jorge Julio López, si no se hubiese estado jugando eso. Además, el día en que se iban a leer los alegatos del juicio.
Sí, incluso, bueno, lo que sucedió con el tema de la recompensa. Bueno, esperemos a ver un par de horas más, después se subió la recompensa. Y algo que a mí todavía me choca es el tema de ver en los patrulleros de la policía bonaerense el cartel de Julio López con la recompensa, que es casi una tomada de pelo ya lo que hace tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Provincial. Esto de dejar los cartelitos en los patrulleros con la foto de López es casi una burla a la sociedad, incluso a la familia de López, que si bien tuvo una postura muy muy particular.
Pero son tampoco, la familia.
Pero es la familia, lógicamente.
Pero para nosotros como compañeros, como militantes, para nosotros eso es una verdadera bofetada. Uh-huh. Es como que pusieran un cartelito de un pichichu que se extravió, digamos.
Con respecto a la desaparición de Puto que estábamos hablando uh-huh. recién, sucede algo particular que también tiene mucha relación con el tema de Jerez, que es la involucración directa de Luis Patti. En ese marco, estas dos personas que estaban siendo homenajeadas por la Comisión Provincial, por la Comisión por la Memoria de Zárate, que presidía y que preside Putot, este homenaje que estaba realizando a estos dos desaparecidos montoneros, son personas que supuestamente Patti estuvo a cargo de la tortura de estas dos personas, de las cuales Jerez también se hace eco para dar su testimonio años antes para que Patti no entre como diputado. Cuando a Putot se lo llevan ese día 28 de abril, le dicen muchas cosas y estos testimonios en realidad son bastante fuertes. Digo, hay una impronta muy fuerte de lo que dice esa persona que secuestra, ¿no? Es como que pega muy fuerte. Dice, nosotros te cuidamos, nosotros te secuestramos. Esa es la frase que le reiteran continuamente a Puto. Esa sensación de, vos sos nuestro. Digo, acá, en donde vos quieras, nosotros vamos a estar y te vamos a estar viendo. Como de hecho a Puto, cuando luego de aparecerlo, por decirlo de una manera, sigue teniendo amedrentamientos como también lo tiene Jerez, pero mucho más pronunciados. O sea, a los 5 días lo llaman por teléfono, a los 10 días un hombre le apunta con una pistola en un bar y lo mira, el cual Putot reconoce como la misma persona que lo había secuestrado. Bastante compleja la situación. Me dijeron que no querían otro López, le decían a él, que no me iban a hacer mártir. Es una demostración de poder y un mensaje para meter miedo. Digo, estas personas, como vimos los tres casos, siguen relacionando el tema de López como un estandarte, ¿no?, de la figura de desaparecido en democracia, que tiene una implicancia terrible para nuestros días.
Digamos que esto no es casual, digamos que esto responde a un plan establecido, ¿no?
Bueno, son las 3:30 ya pasadas de la mañana. Continuamos en esta vigilia a 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, exigiendo su aparición y justicia y que se empiece a avanzar en la causa que está totalmente paralizada. ¿Vamos a poner un poco de música?
Sí, lo que viene no es un texto de Jorge Goyeneche que leía. También está hablando del cotidiano, cómo era el día a día en la dictadura.
Pensaba leer un fragmentito de acá, que también es ilustrativo sobre la situación, porque es interesante el tema de cómo fue el proceso desde los que vivíamos la vida cotidiana. Algo que siempre me pregunté, le pregunto por ahí a los alumnos, es que, o les cuento, ¿no?, la idea que uno tiene con respecto a la guerra. Acá no tuvimos guerra. La guerra que tuvimos fue en Malvinas, que la vimos por televisión, en miles de kilómetros, no participamos de la guerra. Pero ¿cómo habrá sido ser inglés, londinense, en la época en que los nazis bombardeaban, o estar en Palestina, o en París, qué sé yo, en la época de la guerra, durante tantos años, gente que creció, algo de eso se ve en The Wall de Pink Floyd, la película, gente que creció durante la guerra, fue a la escuela, iba a comprar el pan, avisaban de la bomba,
había que seguir
el cotidiano, se enamoraba, tenía hijos, se moría un familiar, había un entierro, ¿no? La vida cotidiana. Bueno, estos libros hablan de la vida cotidiana durante el proceso. Dice María Laura: fue cuando Gracielita empezó a visitarnos, venía con libros de inglés a charlar con el tío y se quedaban tomando mate hasta el otro día. Tenía el pelo rubio, poquito, los ojos separados. Se reía mucho y movía las manos. Eran mariposas. A veces me quedaba con ellos. El tío parecía bobo. Le hablaba de las estructuras caducas, de la revolución de Mao. Ella le miraba la garganta. Me pareció que estaban enamorados. Entonces hacía como que me iba y me escondía detrás de la puerta. Casi no respiraba, y algo en el estómago me decía que me iba a morir. Casi un mes siguió viniendo, hasta que una noche llegó seria, rara, las manos duras. Me tengo que ir. ¿A dónde? A México, me buscan. ¿Quién? Estoy en una lista. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si me quedo, me hacen. Vos cuídate también. ¿Yo qué hice? Nada. Estuviste conmigo. Me voy. Algún día nos vamos a encontrar. Gracielita se fue con sus patas flacas, casi corriendo. Parecía una gallina. El tío se quedó con el mate entre las manos mirando la cama. Parecía lejos. Lloraba. ¿Vamos a pescar? Andate. Dale, vamos al río. Andate, nena. No estés conmigo.